última hora en la mañana.
Estar informado.
Estamos en el mes de julio más trágico en violencia machista desde la pandemia, con 8 víctimas en 18 días y 13 desde hace un mes. Muchas de ellas estaban protegidas con el sistema Biogen, el que sirve para medir el nivel de peligro que sufren y los protocolos necesarios para protegerlas. Algo que demuestra que no es tan efectivo como debería, Sefi García.
El sistema procesa los datos aportados por los agentes tras la denuncia, evalúa el riesgo que corre la víctima y determina las medidas de protección. Pero a los puntos ciegos del sistema se une la dificultad de protegerlas en caso de que se retracten ante el juez, si además no hay testigos de la agresión o parte de lesiones. Nadia Pajarón es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
En ese caso no pone ninguna medida judicial, ni orden de protección ni de alejamiento. Sin embargo, no habiendo medidas judiciales, sigue habiendo medidas policiales. Incluso un número muy alto de víctimas de violencia de género manifiesta que se siente acosada por la policía y no entiende cómo, sin haber medidas judiciales, los policías siguen haciéndole el seguimiento, porque ese caso sigue activo en Biogen.
Son ya 27 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. 21 niños se han quedado huérfanos y al menos dos de ellas tenían medidas de protección. Estaban supuestamente en Biogen. El 80% de las víctimas mortales no habían denunciado a su agresor y no estaban en ese sistema que con sus fallos salva vida. El nivel de denuncia, aunque ha crecido, es muy pequeño si tenemos en cuenta que un tercio de las mujeres españolas aseguran haber sufrido maltrato psicológico y un 13%, más de 3 millones, violencia física por parte de sus parejas o exparejas.
El Partido Socialista saca pecho tras el carpetazo del caso de los ERE en el Tribunal Constitucional. Uno de los exonerados, el expresidente de la Junta, Manuel Chávez, dice que todo fue una operación política y mediática. Desde la sede del PSOE andaluz, Chávez insiste en que se utilizó para descalificar los 30 años de gestión más brillantes que ha tenido Andalucía y por eso pide a quien se haya llevado los casi 700 millones de euros de los parados andaluces que lo pague.
Si alguien se apropió del dinero de una manera ilícita, si alguien se apropió dinero de todos los andaluces, que lo pague, que lo pague. Que la justicia lo condene, lo juzgue y nosotros acataremos las decisiones de los tribunales.
Un perdón de la malversación de ese dinero público inaceptable, le ha dicho el presidente del Partido Popular a Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE. Alberto Núñez Feijóo ha sido claro también al rechazar las exigencias de Pedro Sánchez para que los populares apoyen su reforma de la ley de extranjería.
Declarar la urgencia migratoria a nivel de la nación, porque el proyecto de ley solo habla de Ceuta, Melilla y Canarias. Lo cual quiere decir que si mañana hay una avalancha migratoria en la costa valenciana o en la costa murciana o en la costa andaluza, eso no tiene ninguna solución. Inmigración irregular, no. Humanidad, sí. Solidaridad, sí. Pero seguridad también.
El Banco Central Europeo decide hoy si mantiene los tipos de interés después de que en junio los rebajara hasta el 4,5%. Los analistas no esperan más descensos y eso preocupa a los consumidores con créditos que pagar. José Luis Concejero.
Todos los analistas coinciden en que el Banco Central Europeo va a mantener los tipos de interés después de la rebaja del pasado mes de junio, el primer recorte en los últimos 8 años. Lo importante va a estar, evidentemente, en lo que diga la presidenta Christine Lagarde, que insiste en la prudencia debido a una inflación que, aunque poco a poco se modera, todavía persiste. Joaquín Robles, analista financiero.
La expectativa ahora mismo de los mercados es otros dos recortes de cara a final de año. Probablemente serían en septiembre. Se habla de que podrían unirse también Banco Central de Japón, de Inglaterra, la Reserva Federal, junto al Banco Central Europeo.
En principio, a finales de año tiene que bajar el precio del dinero. También el Euribor, situándose por debajo del 3,3%. Un alivio para los hipotecados, es verdad, pero todavía en nivel de la pasada burbuja inmobiliaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal continúa con su preparación para los Juegos Olímpicos y de momento con buenas sensaciones, Bruno Casar.
Sí, porque está disputando un partido por día y de momento las sensaciones son las mejores. Ayer formó pareja con Casper Ruud en dobles, consiguió la victoria. Hoy a eso de las 2:30 de la tarde va a volver a saltar a pista en los octavos de final del torneo de Båstad en Suecia, donde está preparándose para los Juegos Olímpicos y donde hoy su rival va a ser el inglés Cameron Norrie. Un poquito antes, a eso de la 1:30, vamos a poner en marcha la 18ª del Tour de Francia, que poco a poco va tocando ya su fin. Alpine, con Pogacar manteniendo el liderato. Kiki Iglesias.
Seguimos en los Alpes y hoy no vamos a tener una etapa de alta montaña, pero sí una jornada en la que los valientes de la fuga van a tener su oportunidad, con 5 puertos de tercera categoría en el camino que va desde Gap hasta Barcelonet. Vamos a ver si los Pogacar y compañía siguen manteniendo una calma tensa antes de las 2 jornadas de etapas de altísima montaña que vienen para mañana y para pasado, antes de la crono decisiva en Niza, que va a cerrar este Tour de Francia 2024.
Gracias, Kike. Y hasta ahora también miramos al golf. Se está disputando el British Open, último grande de la temporada. John Ram, que ha saltado al campo hace una hora y media, está en el hoyo 4 y de momento a 5 golpes de la cabeza.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, 12.05 en Madrid, el resto de España, y las 11.05 en Canarias. Pilar García Buñiz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Con calor, claro.
Pues sí.
¡Qué pregunta!
Llevamos toda la semana hablando de este momento.
Madre mía, ha llegado.
Y ha llegado. Se activa el aviso por altas temperaturas en 13 comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ronda de corresponsales.
Perfecto.
Bueno, vamos a ir a visitar dos puntos que estén especialmente calientes en esta mañana. Uno de ellos, cuando hablas de calor, te vas a Sevilla, te vas a Córdoba, pero por alguna zona de ahí nos tenemos que parar. En COPE Córdoba está Laura García. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está la cosa por allí?
Pues aquí está la cosa caliente, como decías. El termómetro ahora mismo 33 grados en la capital, además un poquito de calima. Estamos de todas formas dando gracias, ¿eh? Eso sí, porque este verano ha tardado mucho en llegar el calor aquí para lo que solemos tener, ¿eh? Hoy se espera que lleguemos a los 41 grados, es un poquito parecido a lo de ayer, porque aquí se nos ha adelantado un día la ola de calor, así que ya sabemos más o menos lo que nos espera.
Que ese poder freír un huevo en el capó de un coche, que esto yo lo he probado en Sevilla, literalmente.
En Écija, eso se hace en la sartén de Europa.
Sí, 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 sí.
Esa es la broma, esa es la broma que tenemos aquí siempre, sí.
Laura García, un abrazo, muchas gracias.
Bueno, 33 grados en Córdoba en el día de hoy. Ojo que mañana las temperaturas suben. En Córdoba creo que pueden llegar mañana hasta los 44 grados de temperatura. Tienen ahora 33, subirán, bueno, rondando los 40 grados esta tarde, y mañana podrían llegar hasta los 40 grados. Vamos a seguir recorriendo el mapa de esta ola de calor. Pasamos del sur al norte, nos vamos hasta Zaragoza para ver cómo estáis por allí. Laura Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, aquí estamos, ahora mismo tenemos 30 grados aquí en Zaragoza, pero la previsión es que lleguemos a los 40, mañana y el sábado a los 41. Pero lo peor, que es como donde lo pasamos peor, es por la noche. Se prevé difícil, no vamos a bajar de los 24 grados, nos dicen, en la noche que nos espera ahora, o sea que calorcito.
Bueno, pues a resguardarse.
A resguardarse. Mira, nos podemos resguardar en Zaragoza en los refugios climáticos, que es lo que ha puesto el ayuntamiento para todo el mundo, que son centros cívicos, centros de convivencia, se abren para que la gente pueda entrar, pero hemos descubierto, Alberto, un refugio climático que es maravilloso, que son las iglesias, que en la misma calle donde está COPE Zaragoza, en la parroquia del Perpetuo Socorro, hay un cartel que invita a entrar y que dice así: refugio climático.
Oye, Laura, me estás haciendo spoiler, porque en mediodía, a la una, vamos a hablar de los refugios climáticos, compañera.
No quería.
Además, comentario corporativo a todo lo que da, ¿eh? Muy buen
comentario. Vamos, sí, qué buen sitio.
Perfecto.
Laura, un abrazo, gracias.
Gracias, Laura.
Oye, vámonos un poquito de fresquito, ¿no? Que no
sí,
todo va
favor.
A ser calor, porque hay una especie de microclima en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Vamos, no a COPE Ribadeo, por ejemplo. Ahí está Juana Carrera. ¿Qué tal, Juana? Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos fantásticamente. Aquí se está genial.
Gracias, muchas gracias.
Sabéis que sois la envidia, ¿no?, de este país ahora mismo en estos días de ola de calor.
No sé si somos la envidia, pero está viniendo muchísima gente buscando nuestro fresquito, ¿eh? Ahora mismo tenemos 24 grados.
Fíjate,
luce el sol, el cielo está despejado y el día está espléndido para ir a la playa y no morirse de calor, ¿eh?
Y encima sin lluvia, madre mía. ¿Y cómo va a ser el fin de semana?
El fin de semana parece que va a nublarse un poquito y tendremos temperaturas máximas, pues fíjate, aquí de 22, 23 grados. En la costa de Coruña también, donde van a tener las temperaturas un poquito más altas, son hoy y mañana en Ourense, porque les dan temperaturas de hasta 35 grados. Ahí la cosa sí que cambia.
Juana, gracias.
Gracias, Juana. La diferencia a esta hora, a mediodía, 33 grados, nos decía la compañera de Córdoba, 30 en Zaragoza, y lo que queda todavía,
sí,
que
sí,
las máximas llegarán en torno a las 6 de la tarde, ahí
41,
hará un calor que no veas, y sin embargo 24 graditos en Ribadeo.
Y aquí en Madrid hace calor, yo voy a jugar al tenis a las 3 de la tarde, cuando termine.
Qué buena hora también.
Sí,
¿eh?
Y en,
siguiendo las recomendaciones que dicen de no hacer deporte en las horas centrales del día y todo
eso. Con mucho agua, con un profesional, que es mi profesor, vamos, tampoco... Bueno, vámonos. Hemos pasado por tres puntos, dos calurosos, un poquito más fresquito, pero vamos a ver cuál es el panorama que nos espera en toda la península y en las islas también, ¿no? Que es interesante, y lo hacemos con nuestro meteorólogo de cabecera, que es como una especie de... Son dos, está Maldonado por la mañana, y aquí yo siempre a mí me gusta mucho llamar a Jorge Olcina, porque la verdad, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, Alberto, ¿y tú, Pilar, qué tal? ¿Tú desde dónde? ¿Desde Madrid o dónde?
No, yo hablo desde Alicante, que es verdad que no tenemos temperaturas tan altas, pero la humedad es un condicionante muy, muy, muy pesado, ¿no? Del calor, y hace que por las noches pues se pueda dormir muy, muy malamente, diríamos, ¿no?
Oye, llevamos ya algo más de un tercio del verano.
Sí.
Y no sé si ya se pueden sacar conclusiones de si va a ser un verano más caluroso de lo que fue el año pasado, si hasta ahora lo ha sido, porque yo creo que hasta ahora ha hecho menos calor que el año pasado.
Sí, sí, la verdad es que estamos teniendo, o hasta ahora hemos estado teniendo, un verano muy llevadero, incluso con precipitaciones en puntos de España donde hacía falta que lloviera, y temperaturas que hasta ahora no habían subido mucho, ¿no? Salvo algunos días puntuales, realmente estábamos teniendo, como decimos, un verano muy llevadero. Pero, por así decirlo, las buenas noticias no duran mucho, y ahora empieza lo bueno. Digamos que a esta segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto, hasta donde llegan los modelos de forma pues más, digamos, más certera, nos están hablando de semanas de calor, ¿no? Esta ya la primera, con esta primera oleada intensa de aire sahariano, pero bueno, podemos tener el fin de semana un poquito más fresco, entrar un pequeño frente y bajar la temperatura 2-3 grados, pero la próxima semana de nuevo vuelve el calor con intensidad, ¿no? Por tanto, bueno, a partir de ahora podríamos lanzar el titular, salvo en el litoral cantábrico, que como comentábamos, pues está librando de estos calores. Sí. En el resto de España y los dos archipiélagos, Península y Baleares y Canarias, calor. Sí, sí.
Jorge, hoy comienza esta primera ola de calor del verano. Mañana es el día álgido de esta ola de calor, ¿no? Porque el sábado baja un pelín la temperatura, aunque no en el tercio este peninsular, ¿no? Creo que es así.
Sí. Es así. Mañana será el día más fuerte en todo lo que diríamos el centro peninsular, y se desplaza hasta el sábado los registros máximos que se pueden alcanzar en el litoral mediterráneo, porque, bueno, pues es normal, ¿no? Se va desplazando la masa de aire hacia el Mediterráneo, y entonces, digamos, llega un día más tarde o dos días más tarde el pico de calor al litoral mediterráneo. Eso es lo que va a ocurrir, sí.
Y una pregunta, Jorge, ¿cuáles son las horas más calurosas del día en general?
Bueno, entre las 2 del mediodía y las 5 es el periodo, digamos, pues de mayor peligro.
¿Cuándo va a jugar Alberto Herrera al tenis?
Bueno, Alberto,
la dijo yo la mejor.
Ten cuidado.
Si es que no puedo, tengo que trabajar por la tarde.
Si es que le gusta el rock and roll.
Bueno, pues en ese periodo es cuando la temperatura alcanza su máximo, y luego la radiación solar es intensa, ¿no? Porque a veces no lo comentamos, pero estamos también en el momento del año en el que la radiación ultravioleta es más intensa, ¿no? Y también precaución, porque no podemos estar expuestos mucho rato al sol sin protección.
Bueno, hablamos, sí, de las temperaturas diurnas, que van a ser extremas, pero ojito a la noche, porque nos regresan las noches tropicales.
Sí, ya han estado presentes en zonas del litoral mediterráneo prácticamente desde finales de junio, pero ahora se extienden a gran parte de España, ¿no? Y es un poco lo que yo digo, el rasgo de los veranos ibéricos están siendo de este tipo, ¿no? Es verdad que hay zonas del Valle del Guadalquivir, de las Campiñas, de Castilla y La Mancha, donde se alcanzan temperaturas muy altas, pero quizá lo peor es que las noches están siendo continuamente calurosas, ¿no? No bajamos de esos 20 grados, pero es que estos días no vamos a bajar de 24 o 25, ¿no? Y bueno, pues eso hace muy poco soportable, muy poco llevadera la noche, ¿no? Si además estamos próximos al mar o algún río, la humedad...
Como estés en una zona húmeda, yo me acuerdo hace dos veranos en Barcelona, ¿tú os acordáis de las calcamonías que venían con las pipas y esas cosas?
Sí,
¿te vas a Barcelona? Sí, seguro, te vas este fin de semana, te pones la calcamonía, te espera un rato y no hace falta ni que eches ni saliva, ni agua, ni nada, por si queda... Y una pregunta, Jorge, porque tenemos la preconcepción de, creo, que cuando está nublado va a hacer menos calorcito. No sé si el consejo es que las precauciones que se tomen sean las mismas que cuando hace sol. Igual no, pero...
Sí, sí, a efectos de radiación lo mismo, es decir, aunque veamos capas de nubes bajas y pensemos que no tiene tanto efecto la radiación solar, igualmente peligrosa, ¿no? Porque además nos crea esa sensación, como tú bien decías, de que está nublado, no hace tanto sol. No, la radiación penetra por las capas de nubes y llega a la superficie, llega al cuerpo humano, ¿no? Por tanto, sí, precaución. Y luego también en cuanto a temperatura, a veces cuando hay capas de nubes bajas, la sensación de bochorno es muy alta, ¿no? Porque se une temperatura y humedad, y es verdad que la sensación de temperatura que sentimos es mayor, ¿no?
Jorge, estamos en la primera ola de calor del verano. ¿Es la primera de otras muchas que pueden venir?
Pues mira, lamentablemente, Pilar, sí, porque, como decíamos, los modelos para las próximas semanas nos están hablando de un calor muy persistente, ¿no? Semana que viene, últimos días de julio, primeros de agosto, de la siguiente semana de agosto, bueno, pues nos están hablando de un mantenimiento del calor. Es verdad que comentábamos a principio de verano que este verano iba a ser también caluroso, tipo los del 22 o 23 que habían sido muy calurosos. De momento nos estábamos librando y eso hacía pensar que bueno, pues que esos modelos igual se habían equivocado. Pero como digo, ahora viene la temporada, se abre la puerta al calor intenso que nos va a durar varias semanas y agosto, que normalmente se comportaba ya desde los primeros 10, 15 días, ¿no? Como un mes que ya en algunas regiones de España empezaba a refrescar, parece que este año no quiere hacerlo, ¿no? Y eso, claro, al final del verano las estadísticas pues seguramente darán certeza a esas previsiones que se señalaban de nuevo un verano caluroso. No lo ha sido junio, afortunadamente no lo ha sido la primera quincena de julio, pero parece que lo que queda de julio y agosto sí que lo va a ser.
Pues ya lo has dicho todo. Yo voy a dar el paso, como que cada vez tengo menos vergüenza. He visto un collar ventilador que cuesta 10 pavos.
No
que
me
es,
lo puedo creer.
Te lo prometo, que tiene dos pequeños ventiladores, uno a la derecha, como uno a la oreja derecha y otro a la oreja izquierda, y te pega fresquito. Tienes un mandito que cuando te da un poquito más de la cuenta, te da... Eso yo creo que es un remedio bueno para el calor, Jorge. No es natural, pero
sí,
bueno.
Sí, la verdad es que a veces esas soluciones que parecen tan sencillas son las más efectivas, de verdad.
Está el flu-flu de toda la vida de mojarte un poco, bajar la persiana y mantener un poco la casa.
Voy a ir con pulverizador incluido, no te preocupes. Madre pulverizador mía, y ventilador.
Quiera va por la calle con él.
Jorge Arcina, un abrazo fuerte, gracias amigo.
Nada, un fuerte abrazo a vosotros.
Que no te has dado cuenta, y yo he abierto esta hora diciendo son las 12:06 en Madrid y las 12:06 en el resto de España y las 11:06 en Canarias, porque a ti ayer la subí a redes sociales.
Sí,
¿lo puedo contar?
Sí, ayer tuve un lapsus, pues que dije sí, claro, son las 12, las 11 en Madrid. Y me quedé tan pancha, oye, pero es que no fui consciente hasta que vi que en el control estaban todos muertos de la risa y me decían, ¿has dicho Madrid? Digo, que has dicho Madrid, que no, y sí, dije Madrid.
Pues hija, hoy a mí me ha salido perjuicioso en vez de perjudicial, en fin, esto es una cosa de
todo. Ay, que necesitamos vacaciones.
Pilar Bombón, ahora hablamos y me
cuentas. Ahora, enseguida.
Que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo, es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Y ahora, a las 12:30, después de este tramo local, les hablo del dolor. Y de cómo a través de la neuroestimulación o a través de la neurología puede que terminemos con el dolor. ¿Y qué supone eso? Pues bueno, eso abre puertas que son interesantes, ¿eh? Abre puertas a caminos que recorreremos enseguida. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera Incope.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora, la una se activa en toda la región, excepto en la sierra, el aviso naranja ante la llegada de la primera ola de calor del verano, que va a dejar hoy máximas de hasta 40 grados en el Valle del Tajo y en el corredor del Henares, 39 en el centro y el sur de la región, y en la sierra 37. ¿Y qué va a pasar con las mínimas? Pues no tengo buenas noticias. A las 11 de esta noche todavía tendremos temperaturas rozando los 30 grados. Ya de madrugada se van a quedar en torno a los 24. Son lo que se conocen como noches tropicales, un fenómeno que se produce cuando la mínima es igual o superior a los 20 grados, que cada vez son más frecuentes y que tiene sus riesgos. Producen estrés térmico que puede generar patologías cardiovasculares, también enfermedades respiratorias, falta de sueño e incluso efectos en la salud mental. Bueno, ¿y qué podemos hacer para conciliar el sueño? ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, pues lógicamente tener la habitación fresquita, bajando las persianas durante el día y con la ayuda también de los aires acondicionados a 23 grados, también los ventiladores, siempre que la corriente de aire no nos dé en el cuello ni en la espalda. Además de optar por un pijama ligerito, es aconsejable también bajar la temperatura corporal. Darío Fernández, médico de familia, nos explica en COPE cómo hacerlo.
Pues primero hay que intentar bajar la temperatura corporal mojándose, pues, por ejemplo, con una esponja en zonas corporales donde pasan grandes vasos, arterias y venas con mucha sangre caliente para enfriarla. O sea, en la esponja, en axilas o ingles, dejar ahí una toalla mojada. Y otra opción, pues, puede ser una ducha con agua tibia.
Además de reducir la siesta, la alimentación nos ayuda y mucho a conciliar el sueño por la noche. Cenar 2 horas o incluso 3 antes de acostarse, nos dice este médico. Eso facilita mucho la digestión y el descanso, así como hacerlo de forma ligera, evitando estos alimentos.
Y evitar alimentos con cafeína oculta, como son los ahumados, el chocolate, el té rojo, los postres congelados, el batido de cacao, los yogures saborizados, las golosinas. Y también evitar alimentos con tiramina. Se encuentran en los embutidos, en los ahumados y en los quesos muy curados.
Espero que hayas tomado buena nota. Además, te cuento que el Ayuntamiento de Madrid ha activado también hasta 50 plazas diurnas dentro de la campaña piloto del calor dirigida a personas sin hogar, a quienes se les va a ofrecer una comida al mediodía, gazpacho, sopa fría y también un bocadillo y un postre lácteo. Y también van a tener acceso a duchas. Los usuarios podrán trasladarse de forma gratuita con un autobús que va a salir de la calle Méndez Álvaro, ida y vuelta. Si va bien, se va a instaurar esta medida de manera permanente. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves caluroso 18 de julio. Lo que toca ahora a las 12 y 23 es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos van a encontrar dificultades, especialmente en las salidas de la capital. Destacamos la carretera de Burgos, la carretera A1, en los entornos de La Cabrera y Somosierra, donde van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento en cada uno de estos puntos, al igual que en la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid. Mucha precaución, porque van a encontrar dificultades en ambas direcciones, en la M50 a su paso por Parla y Getafe, así que mucha precaución, especialmente en esta M50.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Disfruta del teatro bajo las estrellas de Madrid.
La curva de la felicidad con Gabino, Diego, Antonio Vinco, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Kino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas.
¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La curva de la felicidad, posiblemente la comedia más divertida.
Julio y agosto en el patio del teatro Quique San Francisco.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte también de algo importante, de las familias que no son las únicas que tienen dificultades económicas. También muchos empresarios pasan apuros muy serios para tener sus cuentas al día y no verse abocados al endeudamiento. En estas situaciones es bueno acudir, como siempre, a profesionales como Grupos Eneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. Sandra Sanz es responsable precisamente del Departamento de Préstamo de Empresa de Grupos Eneas. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Sandra, ¿de qué producto vamos a hablar hoy?
Hoy trataremos de financiación para la empresa. Os comento, esta se puede tramitar tanto por banca tradicional como por financiera. Por banca tradicional, lo primero que tenemos que saber que su pool bancario no sea muy elevado, que no esté ningún en registro de morosidad y que no tenga deudas con Seguridad Social y Hacienda. Uh-huh. Podemos tramitar productos para circulante, con firma, in factoring, descuento y pólizas. Las empresas suelen tener activos inmobiliarios en propiedad, bien locales, naves, por lo que en el caso de que no sea posible conseguir financiación a través de banco, podríamos recurrir a la financiación privada.
Ah. Y Sandra, ¿qué podéis conseguir con vuestro producto?
Conseguimos que la empresa tenga el pulmón financiero que necesita para el desarrollo de su actividad diaria, así como para una necesidad puntual.
Uh-huh. ¿Y puedes ponernos algún ejemplo?
Sí, claro. En el caso de una empresa dedicada a la venta de distribución de tratamientos para el campo, con 31 años de experiencia, tiene una nave en propiedad con un valor aproximadamente de 150.000 euros. Trabaja con varias entidades bancarias y por pool bancario sus entidades no se lo daban. Y necesita la liquidez para pagar a los proveedores. Eneas se lo financia. Otro cliente que quiere comprar una parcela, pero no puede afrontar el préstamo. Grupos Eneas le da la financiación al 100% de la parcela a través de la sociedad, a través de un préstamo de recuperación de inversión a un plazo de 5 años a un tipo del 6,5. Otro ejemplo sería una empresa inmobiliaria que necesita circulante para unos pagos aplazados que tiene. Grupos Eneas le da la financiación a través de banca tradicional.
Uh-huh. Bueno, pues con estos ejemplos nos queda muchísimo más claro. Sandra, oye, ¿dónde encontramos a Eneas? ¿Dónde estáis?
Nos podéis ver en la web www.eneas.com o en el teléfono 91-639-0347.
A ver, seneas.com o en este teléfono 91-639-0347, 91-639-0347. Sandra Sanz, responsable del Departamento de Préstamo de Empresa de Grupos Eneas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, pues así viene este jueves con tanto calor, jueves 18 de julio, estaba mirando yo la temperatura.
¿Te vas a poner malita como no...?
No, estoy ya mala, los aires acondicionados a mí me vienen fatal.
Como no tomes agüita con limón y miel, calentita.
Estoy tomando caramelos de miel.
Sí, ¿no? Sí. Pero con tu pasmina.
Claro, es que tú tienes... bueno, hoy se está bien aquí en el estudio.
Sí, estoy bien.
Pero arriba en la redacción es que hay sitios que esto no se
puede
aguantar.
Pero yo soy caluroso y yo necesito fresquito, la verdad. Sí. Aunque es verdad que no monopolizo. Tú puedes quitar lo que quieras, ¿eh? Este es tu estudio.
Yo espero a que te vayas y ya lo quito. Bueno, que tenemos, fíjate, Alberto, ahora 31 grados ya en el centro de la capital. Y que hoy vamos a llegar a los 40. Así que primera hora de calor de...
Voy a jugar tenis a las 3, algo que no recomiendo. Pero es que no tengo otra hora para
jugar. Cuidadito, hijo mío, bebe mucha agua. Sí. Bueno, que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE, con Alberto Herrera, claro.
Gracias, Moni. Cuídate, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
En España, una de cada 10 personas, más o menos, el 9% de la población padece dolor neuropático. Son 4 millones de personas. Y es un dato de la Sociedad Española de Neurología. Es una dolencia complicada para quien la padece por lo difícil que es tratarla. Y sobre todo porque el grado de dolor que sufre es muy alto. Entonces, para que usted lo entienda, este tipo de dolor, para que usted y yo lo entendamos, este tipo de dolor se produce porque el sistema nervioso no funciona como debe y es él quien produce el dolor al ser humano. Y esto se produce porque el cerebro interpreta los estímulos de forma errónea. Ahora, de todas formas, lo vamos a comentar con alguien experto. Le cuento esto porque hay un hospital español en el que 3 personas se han sometido a una cirugía experimental que ha aliviado ese dolor neuropático del que le hablo y que sufrían. En el Hospital del Mar de Barcelona, 2 mujeres y un hombre, entre 50 y 64 años, han recibido este tratamiento y les ha hecho terminar con ese dolor. No sé si de forma completa o parcial, pero bueno, déjeme preguntárselo a don Manuel Martínez Ellés, es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y nos puede hablar sobre todo del tema, más que de estos casos particulares. Don Manuel, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, bien.
He explicado más o menos lo que yo entiendo o lo que yo entiendo por lo que he leído del dolor neuropático, pero me gustaría que fuera usted, experto en la materia, quien nos contara qué es, o sea, qué es este tipo de dolor y luego le pregunto por qué se produce.
Bueno, el dolor neuropático es un dolor que es difícil de controlar. Como todos los dolores, al final la sensación está producida a nivel cerebral y la novedad de este tratamiento es que con técnicas de neuromodulación, insertando electrodos a nivel cerebral, pacientes en los que el control del dolor era muy difícil o directamente no se conseguía, se está produciendo o bien en algunos casos una mejoría muy importante o en algunos casos incluso la desaparición de los síntomas.
Pero,
con lo cual, pues...
Sí, es que no me queda claro exactamente cuando decimos dolor neuropático y que es un dolor que se produce a nivel cerebral, a través de los estímulos del cerebro, ¿qué diferencia ese dolor de que yo me dé un golpe en la pierna y que ese estímulo, porque entiendo que también pasará por el cerebro, ¿no?
Claro. Habitualmente los dolores que tienen una causa, como usted comenta, de un traumatismo, si existe un daño orgánico en los pacientes con dolor neuropático, el daño está directamente en el sistema nervioso, o sea, es una disfunción del sistema nervioso, o bien a nivel periférico o a nivel central, la que está activando esta estimulación de los receptores del dolor. Con lo cual, o bien no existe ningún tipo de daño orgánico a nivel de los tejidos, de los órganos, o bien a veces hay un pequeño daño a nivel tisular, pero existe una desproporción respecto al pequeño daño tisular y el dolor neuropático que se produce. Y por lo tanto, son dolores que no tienen, igual que un dolor producido por un traumatismo, tiene un daño tisular orgánico evidente. En el dolor neuropático este daño no existe o es un daño mínimo para el dolor tan intenso que tienen los pacientes.
Pero y ese
por
dolor,
lo tanto, una lesión directamente en el sistema nervioso.
Vale, pero ¿y ese dolor es localizado o es general? Porque si no ha habido ninguna, o sea, es decir, si orgánicamente no hemos tenido nada, no sé si localiza el dolor en una parte del cuerpo, como la rodilla, la cabeza, o es un dolor que el cerebro reparte por igual.
Pues, existen ambas situaciones. Hay pacientes con dolores neuropáticos que pueden tener una distribución amplia, pero también existen dolores neuropáticos con distribución restringida, que sería localizado en lo que nosotros llamamos un dermatomo, que es pues la zona que está enervada por un nervio. Entonces hay dolores neuropáticos específicos de alguna localización concreta.
¿Y por qué? Ahora vamos al tratamiento y volvemos a la introducción, pero ¿por qué hay personas que son más o menos sensibles o resistentes al dolor?
Bueno, hay una variabilidad interindividual, incluso si nos vamos a las situaciones más extremas, se han descrito casos de pacientes que no tienen la capacidad de tener dolor, o sea, existen personas, es una situación excepcional, pero que no tienen dolor. Esto, aunque pueda parecer algo positivo, es algo negativo, porque en el fondo el dolor nos sirve como alerta, pues si yo me estoy quemando o me están aplastando una parte de mi cuerpo, el sufrir dolor me permite tener un mecanismo de defensa. Estas personas que no tienen esta capacidad de generar el dolor, pues no tienen este mecanismo de defensa. Sí. Esto, lógicamente, es una situación muy extrema, pero sí se ha descrito que el umbral que tenemos de dolor es muy variable. Entonces, ante un mismo estímulo, puede haber personas que sufran más dolor. Esto es lo que se llama la hiperalgesia, es una respuesta dolorosa muy aumentada. Y puede suceder lo contrario, la hipoalgesia. Son personas que incluso pues necesitan estímulos más importantes para sufrir el dolor.
Una pregunta, una duda que me acaba de surgir. ¿La migraña se considera un dolor neuropático?
Bueno, la migraña puede tener distintos orígenes. Entonces, puede haber causas orgánicas que produzcan la migraña y hay pacientes que tienen migrañas y que su etiología de la migraña está bien conocida, ¿no? Pero bueno, de cierto, al ser dolores de cabeza recurrentes, en algunos casos, si no hay esta lesión tisular, sí se podría considerar que es un dolor neuropático. Teniendo en cuenta que, como digo, el origen está, por así decirlo, en el sistema nervioso central.
Sí, me ha quedado ya claro del todo. Ahora le repito a la audiencia que nos escucha que contábamos y hablamos del dolor neuropático porque en un hospital español, en el Hospital del Mar de Barcelona, hay tres personas que se han sometido a una cirugía experimental que ha aliviado ese dolor neuropático. Insisto, no sé si ha eliminado el dolor por completo, pero desde luego ha paliado la gran mayoría y eso tengo entendido. Pero me gustaría que me hablas exactamente de la cirugía, del tratamiento experimental para que hace que estos pacientes no tengan dolor.
Bueno, como he dicho antes, estas cirugías, que son cirugías que últimamente se empiezan a realizar con más frecuencia, son lo que se llama la neuromodulación, ¿no? Que es pues el insertar electrodos a nivel cerebral y lo que se intenta es cambiar los estímulos que recibe el cerebro y de cierta forma esta estimulación artificial a nivel cerebral pues confunde el cerebro y el paciente deja de percibir estos estímulos dolorosos o al menos estímulos dolorosos que eran muy intensos pues pasan a ser más leves.
¿Y es definitivo?
Bueno, depende de los pacientes, pero si hay pacientes en los que la neuromodulación pues aplicando estas corrientes de baja frecuencia cerca de la zona del sistema nervioso central donde se está produciendo el dolor, pues que este puede ser un tratamiento definitivo o al menos que mejore mucho la sintomatología de los pacientes.
Y claro, no se nos puede olvidar que es una terapia experimental. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso para que un tratamiento que es experimental deje de serlo?
Bueno, como todos los tratamientos, tienen una fase de ensayo clínico en lo cual lo que se compara cuál es el efecto de los pacientes que están recibiendo este tratamiento respecto a los pacientes que no lo reciben, o la sensación de dolor que tiene el paciente antes y después de activar la neuromodulación. Una vez se compruebe que ese tratamiento es efectivo, es eficaz, que produce una mejoría y que además es seguro también, que no existe una tasa de efectos secundarios que sea inaceptable, pues ahí los tratamientos, tanto de dispositivos como de fármacos, tienen que pasar estos ensayos clínicos. Si se demuestra su eficacia y que son seguros, pues ya se podrían aplicar de forma generalizada.
Acabo de recordar una conversación que tuve que tuvimos en el programa con Gloria Villalba, neurocirujana. Lleva más de 5.000 cirugías cerebrales a su espalda y nos explicaba cómo a través de la neuroestimulación podía hacer que pacientes que estaban en coma recuperasen por momentos cierta lucidez para poder, bueno, saber cómo estaban. Hablábamos de los componentes que tiene el dolor, de que a través de la estimulación cerebral se puede incluso recuperar de alguna forma la memoria de alguien. Este tipo, no sé si comparte similitudes con el proceso o el procedimiento, el tratamiento del que estamos hablando, pero me da la sensación, por todas las noticias que recibo y por la gente con la que charlo, que poder actuar sobre el cerebro ya es una realidad y que eso puede abrir la puerta a un futuro mucho más cómodo, desde luego.
Bueno, yo no soy un experto en estos temas, con lo cual me costaría dar una opinión respecto, y más futurista, que es siempre difícil, pero indudablemente la neuromodulación, en el sentido de que lo que se están aplicando son corrientes de baja frecuencia a nivel del sistema nervioso para modular las señales del dolor, y tiene ciertas similitudes con esto que me está comentando. Entonces, es posible que, igual que la aplicación de neuromodulación permite mejorar síntomas relacionados con el dolor, también que técnicas similares, y de hecho ya hay estudios en marcha también, que se puedan utilizar tanto en enfermedades como puede ser, por ejemplo, el Parkinson, como en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Es verdad que estamos todavía en una situación muy inicial y que, como he comentado antes, pues lo que habrá que ver si estas técnicas se demuestran eficaces y seguras en los distintos ámbitos, y si es así, que probablemente dentro de unos años lo sea, pues se podrá ampliar el uso de estas técnicas.
El dolor es un tema complejo, y yo entiendo por su subjetividad, tanto que hay una unidad del dolor para los pacientes en los hospitales, pero quiero saber cómo se gestiona exactamente, es decir, cómo se mide el dolor de un paciente para saber exactamente cómo actuar.
El dolor es un síntoma y por lo tanto, como todo síntoma, es una apreciación subjetiva. El único que sabe cuánto le está doliendo es el paciente. El médico puede hacer una valoración de ese dolor. El dolor se puede clasificar de distintas formas, incluso de forma cuantitativa. Yo le puedo decir a un paciente cuánto le duele, de 1, que sería el dolor mínimo, a 10, que sería el dolor máximo, y el paciente me puede dar un número. Pero, como digo, como todo síntoma, es una sensación subjetiva que tiene el paciente, con lo cual el único que sabe cómo le duele y cuánto le duele es el paciente.
Interesante todo lo que me cuenta don Manuel Martínez Sillés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Le agradezco enormemente su tiempo.
Un placer.
Bueno, vamos a charlar de deporte. Vamos a ver cómo se están moviendo los clubes en el... ¿Es clubs o clubes? Clubes, ¿verdad, Fernando Evangelio?
Buenos días. Pregunta. Buenos días. Ahora es días, ¿no? Yo no estoy acostumbrado. Es todavía días, ¿no? Es que no estoy acostumbrado a entrar a esta hora.
Hombre, yo creo que se dice en castellano es... No, no, es tardes. Eso lo tenemos ya claro. A partir de las 12 es tardes, sí.
Ah, ya es tardes. Pues buenas tardes, Alberto.
Fernando.
¿Cómo estás?
Que le digo que en castellano será clubes, lo que pasa es que luego clubs por el tema de...
Yo creo que es clubes, sí.
Sí, ¿no? Que bueno, en fin, ¿Nico Williams se va o no se va del Atlético?
Pues está intentando el Barça llevárselo. Sabes que tiene una cláusula de 60 millones de euros, que no parece una cláusula prohibitiva. Es verdad que el Barça está teniendo en los últimos años problemas económicos por los salarios desorbitados, todas esas cosas que le han pasado al Barça en anteriores años, que ha tenido que tirar de las famosas palancas, recurrir a la financiación para poder pagar esos fichajes.
Se está hablando incluso de una nueva palanca para este año, ¿no?
Sí, está intentando. También se habla de un nuevo acuerdo económico con Nike, que es la ropa, la marca de ropa que les viste, que podría darles más dinero, y eso podría, sabes que la liga tiene un límite salarial, o sea, sí, hay un límite de gasto que se puede permitir el Barcelona en salarios, en sueldos de sus futbolistas, y al aumentar esa cifra de ese acuerdo con la firma de ropa deportiva, podría en teoría asumir el fichaje de Nico Williams.
Pero ¿por qué no me explicas, porque tenemos tiempo, la regla esta del 1-1 que yo no entiendo? O sea, es decir,
en radio yo creo que es...
Es complicado, ¿no?
Sí. O sea,
es complejo incluso entenderlo.
Bueno, son niveles de gasto. Al final, lo que te has gastado en un periodo determinado en los últimos años determina cuánto te puedes gastar en la próxima temporada. Por eso el Real Madrid se puede gastar más dinero y puede asumir un fichaje de un Mbappé que tiene un sueldo desorbitado. Incluso puede seguir haciendo fichajes. El Madrid puede fichar a más gente. Uh-huh. Y el Barça no. Como se ha gastado mucho más dinero en los últimos años y tiene ese techo salarial bajo, por decirlo así, el Barça se puede gastar menos. Y el Madrid, que tiene un techo salarial alto porque ha hecho bien las cosas en los últimos años, se puede gastar más. Es más o menos el resumen.
Las he explicado perfecto. Por eso ahora el Sevilla, que quiero muchísimo a los sevillistas, lo tiene más complicado, porque este último año en salidas y en entradas han perdido bastante
Víctor
dinero.
Horta, sí.
Y sin embargo el Betis, bueno, también ha hecho una ampliación de capital. Es verdad que eso ha influido, pero se está moviendo bien el mercado.
Pero el Betis también se ha ido teniendo que apretar el cinturón en los últimos años.
Desde luego, te lo digo por experiencia. Vamos.
Sé que Antonio Cordón lo hizo muy bien, porque
muy bien.
Es un tipo al que, además, le tengo estima personal, pero sí, pero no ha sido fácil la situación del Betis en los últimos años.
Volvemos a Williams, que te he cortado. ¿Qué está pasando?
Ha sido una de las figuras de la Eurocopa. Además, el otro lo ha dicho mucho Juanma Castaño en el partidazo, hasta irse de vacaciones, que sería un golpe de efecto para el Barça contrarrestar el fichaje de Mbappé por el Real Madrid con ilusionar a la parroquia blaugrana juntando a los dos chicos que han brillado en la Eurocopa con España.
Ha dicho
David
Yamal
en una banda.
Ha dicho que es su única posibilidad.
Nico, sí, ha sido más tajante.
Literal,
todavía, ¿no?
Ha sido la literal, única, la posibilidad. Única posibilidad del Barça.
Bueno, yo estoy de acuerdo. Al final, estos dos chicos juntos en el Barça subirían el nivel. Sabes que va a entrenar al Barça Hansi Flick, que llega de solo aventuras en el fútbol alemán. Es un poco riesgo que corre el Barça. Pero tener a esos dos futbolistas juntos en el campo, como los ha tenido la selección española brillando en la Eurocopa, sería un golpe de efecto para el Barça y deportivamente elevaría el nivel del equipo. Así que lo van a intentar. Ayer se reunieron los agentes del jugador con Deco, que sabes que es el director deportivo del Barça, en Zaragoza, mitad de camino.
Vale.
Y lo están estudiando. A ver qué dice ahora el Atleti de Bilbao. Está hablando, creo, ahora mismo Valverde, que fue entrenador del Barça y ahora es entrenador del Atleti. A ver qué dice el Atleti de Bilbao, porque tendrá algo que decir el club bilbaíno, bueno, que todavía es el propietario del jugador.
John Uriarte es su presidente, que no es el John Uriarte que tenemos nosotros las 10. Son
John
distintas. No se desdobla. Estuvo muy molesto con la Federación Española porque se permitiese que los periodistas hiciesen las preguntas que les salía del... Que, en fin, que eso es el periodismo, ¿no?
A mí me parece una bendición que en una concentración de la selección española, aunque haya que centrarse en la Eurocopa, fíjate lo que le descentró a los jugadores de la selección española todo este lío, que acabaron ganando la Eurocopa. O sea, no fue tampoco algo que les sacara de la competición. O sea, que a mí me parece una bendición. Cuando no me parecía una bendición es cuando en la selección española no se podían hablar de determinados asuntos o los periodistas no podían preguntar lo que quisieran. Pero que los periodistas pregunten lo que quieran y que los jugadores respondan lo que quieran.
O cuando la liga no te deja preguntarle lo que quieras a los futbolistas en plena emisión.
Ese es otro melón que no te daría para llegar a la 1 de la tarde. Tendrías que estirar un poquito más del programa.
¿Quieres comentarme algún otro equipo, alguna otra noticia que
sí,
se esté manejando?
Ha anunciado el Real Madrid, que anunció ayer, cómo marcan los tiempos el Real Madrid, ¿eh? Presentación de Mbappé, luego renovación de Luka Modric, ayer se anunció, ya se sabía, pero ayer se anunció, y ahora renovación de Lucas Vázquez. Una temporada más, el futbolista gallego, lateral derecho, suplente de Carvajal, va a estar un año más en el Real Madrid.
Ángel y amigo, gracias.
Un placer.
Chao, chao.
Chao.
Ojo. ojo que con el nivel que está demostrando Pilar García Muñiz todavía le ficha a Florentino para cualquier cosa. Hola,
¿mí?
Pilar García, pues sí.
Bueno,
pues
tú no
sí.
me has visto mejor, Alfonso. Ni me vas a ver.
¿Qué hacéis en mediodía?
Pues mira, vamos a hablar de los refugios climáticos con este calorcito que empezamos a tener ya, esta primera ola de calor del verano. Vamos a buscar esos refugios, esos espacios donde podemos estar a gusto, refrigerados, con una temperatura llevadera, aislados de, pues eso, del calorazo que tenemos fuera. Hay refugios climáticos naturales, que son a lo mejor parques, ¿no? Espacios naturales donde hay mucha sombra y hay también fuentes con agua fresquita.
Cuevas,
pero también,
las cuevas también.
Eso es, también hay refugios climáticos urbanos y son los que vamos a recorrer enseguida en Mediodía COPE. Son espacios públicos que pueden ser bibliotecas, polideportivos, escuelas. También hay un hospital en Barcelona que se ha convertido en refugio climático y donde va mucha gente a refugiarse de las altas temperaturas, y una iglesia en Zaragoza que enseguida visitamos.
Ah, qué bien, qué bien. Oye, te escucho con atención, ¿eh, Pilar?
Gracias.
Un besito. Bueno, pues...
Herrera en COPE.
Está informado.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes del estado de salud de un hombre de 60 años que se encuentra estable pero grave al sufrir un shock anafiláctico tras ser mordido la tarde de ayer por una víbora que tenía en el interior de su vivienda en Valdemorillo. Se trata de un criador de este tipo de animales, por lo que no se entiende que no tuviera en su casa pues un antídoto para neutralizar el veneno de esta serpiente procedente de México, que no es autóctona de nuestro país. Fue en el hospital Puerta de Hierro donde se le administró este suero. La Guardia Civil está investigando si tenía la documentación en regla para tener este tipo de animales en su casa. Tenemos muchas preguntas que le vamos a hacer a Fernando Martínez, que es biólogo, investigador y experto en serpientes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no sé si, me imagino que tú tendrás más datos, Fernando, esta especie es de Martinica del Caribe, ¿cómo es?
Realmente no sé qué especie es, porque no las noticias lo que dicen es el género y, uh-huh. y realmente no sé la especie que es, pero bueno, es un grupo de serpientes, de víboras que son, se llaman cabeza de lanza vulgarmente, y son un grupo que son unas 37 especies o unas 35-37 especies de serpientes, de víboras que están distribuidas por la zona de Sudamérica. Exactamente no sé qué serpiente será esta, Martinica. Pues tendría que verlo en detalle, porque aún por encima que te digan que es de Martinica a veces puede ser erróneo.
Ya, ya. Oye, ¿cuántas víboras hay en nuestro país? ¿Cuántas especies? ¿Es así correcto decirlo?
Sí, especies, sí. Sería la forma correcta sería especies, sí. Pues de víboras tenemos solamente tres especies de víboras.
Ajá.
Que son la víbora hocicuda, que es una especie mediterránea endémica de la península, es decir, solo la hay aquí. Luego está la víbora de Seane, que es también casi endémica de la península ibérica, que está distribuida por la región norte. Y luego tenemos la víbora áspid, que penetra desde Francia por los Pirineos y se queda en la zona noreste de la península.
Ajá. ¿Y aquí en Madrid hay alguna de esta zona?
Sí, en Madrid y como la zona sur de los dos tercios sur de España tenemos la víbora hocicuda.
Ajá. Bueno, Fernando, yo no sé si son habituales las mordeduras de estas serpientes.
No, son muy poco habituales porque tenemos que pensar que las víboras son animales muy esquivos, en los que cuando hay mordeduras de serpientes, son en el medio natural, no se pueden tener en cautividad en casa, solo se puede encontrar en el medio natural, y son especies que son muy muy esquivas. Entonces, cuando hay algún tipo de mordedura es porque alguien ve el ejemplar y lo quiere manipular, lo quiere coger, lo quiere tocar, y entonces es cuando la víbora pues ataca para defenderse. Por eso que se registran en torno a unos 150, 200 casos, 150 más o menos al año de mordeduras de víboras en la península ibérica.
Ah, bueno, oye, pues no está nada mal. Oye, entonces, ¿cómo nos tenemos que comportar si las vemos? Por lo que dices, dejarlas tranquilas, claro.
Sí, normalmente las víboras se encuentran emboscadas en medio del matorral, a veces las podemos encontrar igual caminando y podemos ver alguna en el medio, muy rara vez, la verdad, siempre suelen estar en las zonas de matorral y los suyos, si las vemos, muchas veces vamos a pasar por sitios, sobre todo gente que le gusta caminar por el monte, que hace trekking, cosas así, va a pasar por ellas, ni siquiera las va a ver, pero si las ve, lo suyo es dejarlas, observarlas si se quiere, pero dejarlas, no tocarlas, porque son muy rápidas mordiendo si se ven amenazadas, eso es lo único.
Mantener la calma, algo que no es fácil, Fernando, pero hay que intentarlo, claro. Oye, ¿y qué es lo que podemos hacer si hemos recibido una mordedura como este señor?
Bueno, pues en este caso es diferente, claro, este hombre habrá manipulado a la serpiente teniéndola en casa. Decíais antes la noticia que es un criador.
Sí.
En España, en principio, no se pueden criar víboras, y aún por encima no se pueden criar víboras exóticas, que es este caso, que es una especie de fuera. Es decir, la legislación no lo permite y si esta persona tendrá que tener la documentación o tendrá que tener una serie de permisos para ello. En el medio natural, si nos muerde en la montaña, si nos muerde una víbora, pues lo primero es mantener la calma. No hay que coger la víbora ni matarla ni cosas así, hay que dejarla. Mantener la calma es lo más importante, porque vamos a evitar que el veneno se distribuya por nuestro corriente, bueno, por nuestra circulación. Y después hay que hacer una serie de precauciones de comportamientos, como levantar el brazo, tenerlo más o menos inmovilizado para, bueno, en este caso ese es el brazo, claro, la zona donde te muerde, pues tenerlo un poquito, evitar que circule mucho la sangre. Uh-huh. Y llamar al 112 es lo mejor en estos casos. Si se tiene dolor, que a veces son dolorosas, no se debe tomar aspirina, por ejemplo, porque la aspirina puede favorecer que se formen trombos y cosas así en la sangre.
Ya.
Se puede tomar paracetamol. En las mordeduras, el sitio donde nos muerde, no hay que coger y cortar y chupar, como en las películas. No hay que hacer torniquetes, cosas
no.
Estas de locura.
Ya.
Estas de Rambo, nada de este tipo.
Ya.
Y lo que se puede es, si acaso, lavar la herida con un poquito de agua y jabón. Y nada más. Y hay que... Lo suyo es llamar al 112
y ya está,
que nos vengan a evacuar y que en el hospital nos traten como es debido.
Pues nos queda muy claro. Fernando Martínez, biólogo, investigador, experto en serpientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este jueves.
De nada.
Hablarnos de estas víboras tan peligrosas. Hasta otro día. Adiós.
Hasta otro día. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes. Con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España hay cerca de 785.000 profesores. Son datos del avance del alumnado de las enseñanzas no universitarias del curso 23-24, son una pieza clave en la formación de la persona, que a su vez se forman para hacer la mejor labor dentro y fuera del aula. Con más de 40 años de experiencia en los estudios de educación, bueno, pues está la Universidad Villanueva, que cuenta con posgrados, uno de ellos habilitante, que hacen crecer a estos profesionales de la enseñanza. Ángel García Monzón es responsable de comunicación de la Universidad Villanueva. Ángela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es ese programa habilitante y quién lo estudia?
Pues mira, este máster es el Máster Universitario en Formación del Profesorado en Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas. Nosotros llevamos más de 10 años de recorrido en este máster y han pasado por Villanueva unos 1.200 futuros profesores y hemos identificado tres perfiles, ¿no? En primer lugar, quienes acaban de estudiar su grado de cualquier área de conocimiento y tienen una clara vocación docente. Por otro lado, quienes quieren estudiar el máster para aumentar sus posibilidades laborales. Y por último, estos son los más numerosos y es curioso porque es quienes se plantean un giro en su vida, ¿no? Hemos tenido periodistas, abogados, empresarios que le han dado una vuelta a su carrera y han apostado por ser profesores.
Yo conozco unos cuantos, es verdad. ¿En qué áreas están centrados los otros másteres de educación?
Pues mira, el objetivo de estos programas de la Universidad de Villanueva es aportar herramientas que puedan servir no solo para un mejor manejo del aula o de la gestión del trabajo con las familias, sino también para crecer, por ejemplo, en competencias directivas. Por eso está, por ejemplo, el máster en psicopedagogía, que sirve para especializarse en la evaluación, intervención y orientación psicopedagógica, el de acompañamiento educativo familiar y mediación, que forma para prevenir y detectar dificultades y también para proyectar soluciones en la orientación con las familias. Y por último, el máster en dirección de centros educativos, que es para liderar, por supuesto, colegios, pero también empresas de formación.
Pues Ángela García Monzón, responsable de comunicación de la Universidad Villanueva. Gracias por estar con nosotros también. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós. En una hora vuelve la información de Madrid en este jueves. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.